Trinkets once were treasure. Life changes like the weather. You grow up, grow old, or you hit the road around here. So I drive, watching white lines passing by, with my plastic dashboard Jesus, waiting.
Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Programa de lunes, programa de salvación. El Elche Club de Fútbol, en el partido que le enfrentaba ayer al Fútbol Club Barcelona, consiguió conseguir la permanencia un año más en la primera división después de ese empate a cero, que es la gran noticia para nuestra provincia y para la ciudad de Elche de este fin de semana. David Orene, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, en Correte Gol hablaremos sobre todo de ese gran partido, de esa consecución de la permanencia por el Elche Club de Fútbol y también de una liga que nos va a deparar un partido impresionante en la última jornada entre el Barça y el Atlético de Madrid para conquistar esa liga que nos está volviendo locos a todos.
Locos es la palabra, porque la liga es lo que está loca. Luego pasaremos al motor, hemos tenido Fórmula 1, el Gran Premio de España este fin de semana, Sergio.
Sí, hola José, pues te lo comentaré ahora después del fútbol, yo te digo lo que pasó.
Luego pasaremos a Polideportivo con buenas noticias, Jesús.
Pues sí, porque diremos que Nadal ha conseguido vencer en ese Open Mutua de Madrid y también hablaremos un poquito del Giro, que ahora sí de verdad va a comenzar.
Rápidamente pasaremos con efemérides. Adrián de Redondo, muy buenas.
Muy buenos días, pues como cada día vendremos con esas fechas que acontecen estos días y cosas interesantes.
Y terminaremos con una entrevista interesante. Tendremos aquí al impulsor del Power Chair Fútbol en España y también en Europa, porque tendremos al presidente del máximo organismo europeo, lo que es la UEFA, pero del fútbol. Sí, ya nos contará qué es este deporte y por qué se quiere instaurar en nuestro país. Pero bueno, comenzamos.
Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras, que en 2 años ascendieron a segunda y a primera. Orgullo de la provincia y de la región entera, sacando internacionales gloriosa cantera. Mucho Elche, juegas como un campeón.
El Elche Club de Fútbol conseguirá estar un año más en la primera división. Por fin, después de más de 30 años, el Elche consigue una permanencia. Hacía 25 que no estaba en esa primera división. Y lo tendremos en la temporada 2014-2015. David Orene, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, es la gran noticia que tenemos hoy, esa permanencia conseguida por el Elche en ese regreso a Primera División después de 25 años. Pues no conseguía la permanencia desde hace 37. Hablamos de que siempre hay equipos ascensores, de que suben, bajan. Pues el Elche, con un equipo bastante limitado, con una plantilla, es verdad, en la que no se daba un duro por ellos, y eso hay que decirlo, a principio de temporada prácticamente muchos equipos eran bastante mejor que el Elche, por lo menos en cualidades de sus jugadores. Pues el Elche ha demostrado que sabe jugar muy bien a lo que sabe, que es defender y encajar muy pocos goles, y gracias a ello ha conseguido una permanencia que como hemos dicho, no conseguía desde 37 años. Solo ha encajado un gol en toda la segunda vuelta, ni una derrota en el Martínez Valero en toda la segunda vuelta. Ayer frente al Fútbol Club Barcelona, los azulgranas tampoco consiguieron marcar en el campo del Elche, o sea que un éxito rotundo del conjunto de Fran Escriba.
Y además, ante un Martínez Valero lleno hasta la bandera, con más de 33.000 aficionados, que quién le iba a decir a estos 33.500, creo que eran los que estaban exactamente en el campo, en ese partido en Vallecas, en ese debut, en esa vuelta a la Primera División con esa derrota por 3-0, ¿quién le iba a decir que ayer iban a estar llorando, pero de emoción y de alegría?
La verdad es que sí, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? A principio de temporada, cuando vimos ese 3-0, o sin ir más lejos, cuando acababa la primera vuelta con una sensación de que el Elche podía bajar a segunda con ese panorama, pero la verdad es que el Elche ha hecho una segunda vuelta impresionante, sobre todo en casa. Ha aguantado bien con una defensa sólida, a pesar de la dificultad para marcar gol, y el Elche va a seguir en primera gracias a ello.
Y por eso queremos empezar con este éxito también de la ciudad y del club, del Elche Club de Fútbol, dándole la enhorabuena a todos los que componen esta entidad franjiverde. Pero es que por el otro lado tenemos una liga que está, como comentabas al principio, está totalmente loca, porque también en ese partido del Elche pues se influía esa lucha por el título, y que parece que esta liga no la quiere nadie.
Pues no, porque es que a los tres equipos, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, otra vez han vuelto a pinchar. Hay que decir que de los últimos cinco partidos que se han jugado entre el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, recordemos que el Madrid jugó tres por el partido aplazado, y el Barça y el Atlético de Madrid dos cada uno, pues de esos cinco partidos no han conseguido ganar ninguno. Los tres grandes que estaban peleando por la liga han sacado 5 puntos de 21 posibles. O sea, algo impensable para tres equipos que se están jugando el título de liga, y que ayer el Barça, ya hemos dicho, empató frente al Elche. El Atlético de Madrid solo pudo sacar un empate a uno contra el Málaga después de ir perdiendo, y el Real Madrid, que tiró la liga en balaídos después de demostrar una imagen paupérrima y haber empatado en Valladolid y en casa frente al Valencia.
Es que además se incentiva un poquito más la situación, un poco loca como comentas, porque es que cualquiera de los tres rivales que hubiera ganado quizás un partidito, pues ahora tendría todo a favor para conseguir la liga en esa última jornada. Una última jornada que, ¿cómo se presenta? Porque tenemos una final de liga.
Exactamente, en el Camp Nou se va a decidir el título de liga entre el Atlético de Madrid, que tiene 89 puntos, y el FC Barcelona, que tiene 86. Recordamos que en caso de ganar el Barça empataría puntos con el Atlético, pero ganaría el golaveraje, porque en la primera vuelta hubo empate a cero en el Vicente Calderón. El Real Madrid ya no tiene opciones de liga después de esa derrota en Balaídos, así que todo se decide, repetimos, en el Camp Nou.
Y también han habido otros resultados sobre todo por la parte de abajo, que han sido decisivos partidos de ayer, en la tarde de ayer, 7 de la tarde, horario unificado. Vamos con el resto de resultados de esta jornada 37 de la Liga BBVA.
Villarreal 4,
Uche, Bruno, Jonathan Pereira y Jaume Costa.
Rayo 0, Levante 2,
Ivanich y Ángel.
Valencia 0, Athletic 1,
Muniain.
De la Sociedad 1,
Aguirreche.
Granada 0, Almería 2,
Berza y Alex Vidal.
Betis 4,
Brian Rodríguez, Rubén Castro, Jorge Molina y Juanfran.
Valladolid 3,
Javi Guerra 2 y Peña.
Español 1,
Coloto.
Osasuna 1,
Acuña.
Y Getafe 1,
Escudero.
Sevilla 0.
Vamos rápidamente con la clasificación, sobre todo con la zona baja. De arriba ya lo hemos analizado. Esa zona baja, ¿cómo se presenta la última jornada? Rápido.
Pues en la última jornada, recordamos, están luchando por la salvación el Almería, que ahora mismo marcha con 39, le valdría el empate. También al Getafe con 39. El Granada también le valdría el empate, está con 38. Y luego no dependen de sí mismos ni Osasuna, que tiene 36, Valladolid 36 y Real Betis, que ya está descendido con 25.
Y además hay que decir que ese Granada-Valladolid se enfrentan entre ellos también en otra final. El que pierda, pues baja a la Liga Adelante, a la segunda división. Y en la zona de Pichichis, ¿cómo van las cosas? Porque la mayoría están descansando ya.
Sí, no, ni Diego Costa ni Cristiano Ronaldo jugaron, por lo tanto, ni Messi ayer en el Martín Valero no consiguió marcar, por lo tanto sigue todo igual. Cristiano 31, Messi 28, Diego Costa 27.
Y por fin, ni un fallo arbitral, así que podemos quitar la sección de los fallos arbitrales y darle la enhorabuena y un aplauso a los árbitros.
Oye, yo creo que de la segunda jornada, yo creo que no conseguía una jornada limpia de errores arbitrales, así que enhorabuena a los árbitros españoles esta jornada.
Vamos con la segunda división y los resultados.
Tan fuerte que yo ya no sé.
Sporting 2, Hércules 1.
Girona 1, Real Madrid Castilla 1.
Numancia 1, Mallorca 1.
Alcorcón 1, Lugo 0.
Sabadell 2, Barcelona B 1.
Eibar 0, Ponferradina 0.
Las Palmas 1, Tenerife 0.
Córdoba 1, Zaragoza 2.
Real Murcia 5, Mirandés 0.
Alavés 1, Deportivo 1.
Y Real Jaén 3, Recreativo 1.
En la clasificación, Depor y Eibar, que se jugarán en otra final del próximo fin de semana. Tanto Depor y Eibar se enfrentan en Riazor, y un Hércules que lo tenemos colista ahora mismo de la segunda división y que pues lo tiene bastante complicado, a pesar de entrenar entrenador Djokanovic este fin de semana en el Molinón. Vamos con los Pichichis rápido.
Viguera marcha con 24 goles y Estepovic segundo con 22.
Y la segunda división B no han habido buenas noticias.
Pues no, porque ni Elche Ilicitano ni Español B ni Alcoyano han conseguido la victoria y no se han podido meter en los puestos de playoff. El Elche perdió 1-0 frente al Llagostera y el Alcoyano no pasó del empate a 2 frente al Español B.
Y con esto terminamos con el fútbol, vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas.
Vamos con motor porque este fin de semana hemos tenido el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló.
Sí, nueva prueba del Mundial y parece que la situación es la misma que era antes.
Los Mercedes intratables.
Y otra vez Hamilton se hizo con la victoria, la cuarta consecutiva. Nico Rosberg entró a rueda de él y tercero fue Ricciardo.
Los Ferrari sigue mal.
Sí, las mejoras con las que alardea la prensa parece que se quedan agua de borrajas. Como Alonso dijo ayer tras la carrera, esta es la realidad. Esto es lo que hay. El piloto de Asturias entró sexto y su compañero de equipo Raikkonen, que fue superado por Alonso a poca puesta del final, séptimo.
Y tenemos cambio de líder en la clasificación.
Sí, Hamilton coge la reina del Mundial ya y veremos a ver si se mueve de ahí. De aquí al final, 100 puntos tiene el inglés, 97 Rosberg, 49 Alonso, 45 Vettel, que ayer entró quinto, y 39 su compañero Ricciardo. Por su parte, Raikkonen sigue sin demostrar mucho porque son 17 puntos solo los que tiene la general. Números muy parecidos a los de Felipe Massa con Ferrari en los últimos años y lo hemos criticado bastante al brasileño.
Bueno, esto es lo que tenemos el próximo fin de semana. MotoGP vuelve Márquez, que vamos con Polideportivo. Y en Polideportivo tenemos a Rafa Nadal consiguiendo otro título.
Sí, porque Nadal vuelve a reinar en Madrid. Aunque el japonés llegó a estar a 2 juegos de la victoria, los problemas físicos no le dejaron ganar. Rafael Nadal se convirtió en el primer tenista que logra ganar por cuarta vez el Mutua Madrid Open y el segundo de manera consecutiva después de vencer la final a Nishikori este año 2014.
Vale, muchas gracias, Jesús. Vamos con efemérides. Rápido, Adrián Redondo.
Pues hoy celebramos, bueno, hoy no, mañana el 13 de mayo, en 1960 en el circuito de Silverstone se realizó la primera carrera de Fórmula 1. También mañana cumplen años el jugador del Manchester City, Yaya Touré, que tiene celebración doble, y el exjugador de la NBA, Dennis Rodman. Y pasando al 15 de mayo, en 2002, se celebra el aniversario de la novena del Real Madrid, o sea que se puede conseguir la décima ahora mismo, celebramos la novena. Y cumple años André Murray, Verónica Campbell y los futbolistas Patrice Evra y los hermanos de Boer.
Felicidades a todos ellos y vamos rápido con la entrevista de hoy. Como digo, vamos de Powershare.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Como comentábamos antes, hoy queríamos hacer un programa especial, un programa dedicado a un deporte, algo que es innovador. Un deporte que se está instaurando en nuestro país desde hace poquito, un deporte que nunca se ha practicado y que pues, desde Correte la Banda pues queremos dar nuestro granito de arena y promocionar en lo que podamos. Y es el deporte, es el fútbol en silla de ruedas, eléctrica, y que hace poco pues Vicent Macià, también de nuestra provincia, de la natural de Cox, de la localidad de La Vega Baja, pues empezó una aventura para empezar a instaurar este deporte en nuestra provincia, también en nuestro país, porque como digo, en España nunca se ha practicado este fútbol power chair. Vicent Macià, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias a Vicent Macià, pues tenemos también en nuestros estudios de Radio UMH pues un invitado de lujo y al mejor embajador posible para promocionar este power chair fútbol, y él es el presidente del máximo organismo europeo de este deporte de fútbol power chair, presidente de EPFA, y él es Nicolas Dulles, directamente desde París, desde Francia, que ha querido estar con nosotros para también hablarnos de este deporte. Muy buenas, Nicolás.
Sí, hola, buenos días a todos.
Pues primero, Vicent Macià, ¿cómo empezaste esta aventura que pues es innovadora, como digo, nunca se ha visto en España, y cómo te dio la idea de empezar a promocionar este Power Chase Football?
Pues la verdad fue bastante casualidad, o sea, fue navegando por internet, estuve viendo un vídeo de niños jugando al fútbol en silla de ruedas eléctricas y me sorprendí bastante al ver este vídeo, ¿no? Entonces intenté pues buscar un poquito más, a ver si había algún club muy cercano para poder disfrutar de este deporte, para poder verlo en directo, pero realmente me di cuenta que no había nada, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Entonces yo seguía encabezonado con que quería saber más de este deporte, y digo una página de FIFA, que es la Federación Internacional de Power Chair, ahí en Francia. Entonces pues le mandé un mail para preguntarle si había algún club o alguna asociación que pueda ayudarme con este tema para poder disfrutar de este deporte. Y bueno, yo le mandé un mail y me contestaron al día siguiente que estaban interesados en promover este deporte en España, ya que en España no existía ese deporte. Están varios años peleando por entrar aquí, en España, y vieron la oportunidad con mi mail de poder introducir este deporte.
Y vosotros, Nicolás, cuando llegó pues la iniciativa, seguro que súper contento, porque como dice, pues queríais entrar en España y faltaba esa vía.
Sí, claro, era una oportunidad genial de desarrollar el deporte aquí, porque teníamos un proyecto europeo para hacer entrar el deporte en varios países, como lo hacemos desde 8 años ahora, que existe la federación, y España era uno de nuestros objetivos, porque es un país en que el fútbol es un deporte primero, y queríamos que los discapacitados con sillas tenían la oportunidad de jugar a este deporte también, como se juega en Francia, en Inglaterra o a otros países europeos que son importantes hoy. Y el proyecto de Vicente para nosotros era la oportunidad perfecta para empezar algo aquí.
Yo quería preguntaros por qué en España es tan difícil que este deporte no haya surgido antes, porque yo tengo un amigo que también es de COS y siempre me ha hablado de esa pasión que ha tenido con que haya fútbol silla. Él ya lo practicaba en Francia y siempre me ha hablado de las diferencias que hay entre Francia y España en el tema de las facilidades que se le da a los discapacitados. O sea, a los minusválidos, ¿qué puede ser ese el problema quizás?
Sí, claro, en Francia tenemos una federación que organiza todos los deportes por discapacitados, que se llama la Fédération Française Handisport, a donde soy parte de esa federación también, y tenemos una organización así profesional, aunque somos todos voluntarios. Es verdad que todos somos apasionados de fútbol, todos, y cuando tuvimos la oportunidad de empezar un deporte para nosotros, porque no existe ni no es nada de deporte para los que utilizan una silla eléctrica, pues es la Federación Francesa nos dio un apoyo genialísimo cuando vinimos con este proyecto en Francia hace 25 años que empezó el deporte acá. En España no sé cómo es la organización para el deporte de los discapacitados, pero si hay alguien que quiere dar su apoyo a proyecto como así, y si esa persona como es Vicente, yo sé que la cosa van a ir rápido, clarísimo, porque si hay oportunidades de tener apoyo de ciudades como Alicante, como otras, el proyecto, la publicidad alrededor de este proyecto va a ser grande, y vamos a ver que hay mucha gente en silla que está apasionada de fútbol.
Ahí quería ir, la inclusión social, que significa que niños en Powerchair, niños o mayores que son apasionados del fútbol y que pues quizás ven a sus amigos que sí que pueden jugar al fútbol y que en nuestro país no tenían esa oportunidad.
Claro.
Por eso España tiene que ser importante, porque el fútbol es el deporte rey.
Sí, el fútbol es el deporte rey en casi todos los países. Y cuando no tienes la oportunidad de practicar un deporte con tus propios amigos, que te miras al fútbol a la televisión y que te dices, pues yo quiero jugar también. Es la cuestión primera. Ese deporte te da la oportunidad de practicar un deporte primero, el fútbol, y también olvidar tu condición de discapacitado.
Eres uno más, igual, y puedes jugar a lo mismo.
Sí.
España,
porque
pues
todo el mundo habla de la pasión de fútbol y hablamos del balón primero. Todos.
Comentaba, incorporación de España lleva pues poquitos meses, pero dando grandes pasos. ¿Cómo se está viendo desde EPFA pues ese progreso de España de entrar? Creo que está también Alemania ahí en esa incorporación.
Sí, tenemos varios países ahora que entran en el proyecto que tenemos con la UEFA, que es un que que dirige todo. Hemos firmado un patrocinio con la Federación de Fútbol Europea hace un año y medio. El objetivo era desarrollar el deporte en varios países a donde no existía. Hemos empezado con Alemania, con Italia, con Austria, con Finlandia, que juega ahora, y también ahora en España se trata de empezar el proyecto con Vicente. Es la primera etapa aquí, y vamos a regresar en junio con el equipo internacional para hacer el evento que vamos a hablar.
Un evento que, pues, cuéntanos, Vicente, si te parece, que pues has estado ahí en la organización para, bueno, hay que comentar que Vicente pues lleva meses, desde estos meses que he comentado de difusión del deporte, pues sin parar, hablar de medios, hablar con niños que estarían interesados, no para de difundir en todo lo que puede este Power Chase Football. Cuéntanos esa iniciativa, que va a ser bastante bonita y que nadie se puede perder.
Vale, pues nada, comentaros que en junio van a ser 3 días en los cuales pues se van a presentar el deporte, y muy importante, se va a presentar el primer club federado en la Comunidad Valenciana. Comentaros que hemos pasado de proyecto ya a una realidad, ya somos un club, como he comentado, federado, ya somos club, ya podemos arrancar. Y bueno, van a ser 3 días llenos de emoción y de participación, que eso espero que la gente vaya y pueda disfrutar de este deporte. El primer día, que será el viernes por la tarde, haremos una pequeña rueda de prensa y para dar a conocer este deporte y presentar a la federación que vendrá de París con sus jugadores. Y seguidamente haremos un pequeño máster de formación a entrenadores. O sea, cualquier persona que esté interesada en formar parte de este proyecto y en formar parte de un equipo, poder formar a esos niños o poder entrenar a esos niños, bienvenidos sean. Luego el sábado haremos varios partidos, tanto profesional como amateur. Haremos mezcla de partido de los profesionales que vengan con los niños también al final del día, y haremos pequeños talleres en los cuales explicaremos a la gente interesada pues cómo se monta un parachoque, cuál es la normativa que rige este deporte, un poquito lo que es el deporte en sí, ¿vale? Y el domingo terminaremos con otro partido más informal también.
Ya que estás aquí, podría dar un adelanto sobre, porque nuestros oyentes no conocen muy bien este deporte, las diferencias que tiene respecto al fútbol, cómo juegan al contra con sillas eléctricas.
Si te parece, lo vas a comentar. Perfecto. Ya que está aquí, voy a aprovechar que está aquí Eloy y que habla un poquito Nicolás.
No, el fútbol en silla de ruedas se juega en equipo de 4 jugadores, en un campo en un gimnasio, tenemos el básquetbol que utilizamos. Hay un guardameta y 3 jugadores en el campo. Partidos de 20 minutos, dos tiempos de 20 con una medida como el fútbol. El objetivo es marcar más goles que el equipo adelante. Y la diferencia es el balón, un poquito más grande que el balón habitual. Hace 33 centímetros de diámetro, porque utilizamos el parachoque, que tiene que ser un poquito más grande para controlar el balón mejor. Y después tenemos 2 reglas casi diferentes del fútbol clásico, que es un poquito difícil explicaros porque nunca había visto el deporte antes. Pero como el fútbol, tenemos faltas, tenemos penaltis, tenemos, como se dice, corner, tenemos todo lo que puede...
Tarjeta roja, tarjeta amarilla.
Sí. No, estaba comentando el juego y yo invito a la gente a que, pues antes de ese fin de semana en Alicante, a que pues se adentre en internet, que busque vídeos, porque esa... Increíble, es alucinante, increíble, es alucinante el juego y la habilidad de la silla. Nicolás ha sido,
sí,
jugador.
Claro,
¿seguro?
Claro. Vicente habla de... La primera cosa más importante es aprender a controlar la silla y a jugar al fútbol al mismo tiempo. Porque se puede utilizar una silla, ¿cómo se llama?, cotidiana, pero las sillas de deporte son más rápidas. Y hay que aprender a controlarla y también a desplazarse en el campo con sus propios amigos en el equipo. Es muy, muy difícil. Aprender las tácticas también, porque hay muchas tácticas. Es un deporte muy, muy inteligente. Hay que pensar, hay que jugar, hay que ver todo. No es solo conducir una silla.
Una cosita, José, si me permites. Una de las diferencias que me comentaba tu compañero antes del fútbol, para válidos, vamos a decirlo así, para gente discapacitada, es que son equipos mixtos. O sea, tanto chicas como chicos pueden formar parte de un equipo. Yo creo que es muy importante. Y una de mis metas, y aquí lanzo un poquito mensaje a quien está interesado, a mí me gustaría formar un equipo exclusivamente femenino. Me encantaría.
Sería bastante bonito. Y además, bueno, quería comentarlo, luego si quieres lo repetimos, Vicent, pues la página web recién estrenada de...
Dos semanitas lleva en el mercado, como
la,
digo yo.
De la Federación en España, que es www.fpcs, bueno, Spain, fpcspain.com. Que ahí podrán encontrar toda la información.
Ahí tienen todos. Aparte, en esta página web, yo la quiero hacer más interactiva, ¿vale? Ahí tenemos participaciones de una fisioterapeuta que se ha ofrecido a ayudarnos, o sea, de manera totalmente desinteresada. Cada mes habrá un pequeño blog con una temática. Este mes toca los beneficios del deporte adaptado de la vida del discapacitado. El mes que viene, pues, habrán más temáticas, en el cual invito a la gente a entrar, a poder comentar, a aportar sus ideas. Va a ser una página más bien para estar en contacto en directo con la gente que la está viendo. No solamente ver un vídeo o una foto, muy bonito, ¿no? Pero el interés, ¿cuál es? Que se interesen por el deporte y puedan participar.
Que sea como un foro, ¿no?
Sí, exactamente.
Nicolás, yo quería comentarte, pues quizás uno de los puntos que más en duda quizás pone la gente en el tipo del deporte es la financiación. Comentabas antes ese acuerdo con UEFA, pero quizás la gente se frena mucho con eso del tema de la financiación, no de los clubes, sino incluso de los propios niños que a lo mejor pues no tienen la silla o quizás en España al no estar tan conocido, ¿qué podrías decir sobre eso?
Bueno, claro que el fútbol en silla es un deporte que cuesta mucho. Cuesta mucho porque las sillas son muy caras y cuesta casi 10.000 euros para pagar una silla también. Y es un deporte, aunque te necesita mucho ayuda alrededor. Mucho voluntario, mucho tiempo, mucho dinero para desplazarse también, para hacer encuentros. Pero el objetivo primero son las sillas, claro, porque sin sillas no puedes jugar.
Yo solamente comentar que, vamos a ver, la gente que vaya a empezar ya tiene su silla, ¿vale? No es que tengan que comprar una silla aparte de la que tiene. Eso sí, siempre que sea silla eléctrica, arrancaremos con la que tenga. Que luego es un jugador profesional que quiere cambiarla, genial. Que se pague una o la ayudaremos y veremos cómo se hace. Pero para arrancar, cualquier niño que esté en silla de ruedas eléctricas puede participar perfectamente.
Sí, porque voy a decir que en el proyecto de desarrollo del deporte, la federación ha ofrecido Parishock de empiezo, que son de plástico y que no cuestan más de 150 euros y que se pueden adaptar a todo tipo de silla, que es por eso que todos los que tienen una silla en su casa, que quieren
participar
e intentar jugar el fútbol, se puede venir el mes próximo y les esperamos.
Además, comentaba sobre la publicidad, que cualquier firma que esté interesada, seguro que Vicente lo va a coger con los brazos abiertos.
No hay tanto.
Porque, no, pero es que hay que comentarle a las firmas que pues España sería pues un representante más en EFA o en FIFA.
Sí, aparte va a tener una repercusión bastante importante.
Y sería
no solamente a nivel provincial, ¿no? Como te comentando que vamos a arrancar aquí en Alicante, pero sí va a tener una repercusión a nivel internacional. O sea, donde vaya Vicente con su club, pues vendrá detrás de patrocinador. En grande y bueno, que la gente lo vea y que sepa quiénes son.
Pues desde aquí, desde Corre de la Banda, llamamos a todos los anunciantes y también yo creo a las instituciones también que aporten cada vez más su granito de arena. Contactan, pueden entrar en la página web de este Club de Deportes Adaptados Furia, que no hemos comentado el nombre con el que se ha federado, a ese www.fpspain.com o al correo también info@fpcspain.com. Pues yo creo que solo queda animaros y daros las gracias por haber estado con nosotros, habernos abierto una puerta más que no conocíamos, pues mucha gente no conocía este deporte. Y yo creo que desde aquí tenéis todo el apoyo que podamos y cada vez que queráis venir y comentarnos cualquier cosa, pues invitados estáis y mucha suerte sobre todo.
Muchísimas gracias.
Escucha España, patria mía. tanto hermoso y sin igual.
Y con aromas ilicitanos, el himno oficioso ya casi del Elche Club de Fútbol, celebrando su permanencia en la primera división para una temporada más, nos despedimos en este lunes de Córrete la Banda. Muchas gracias, David Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García. Quien les habla, José Manuel Amorós, y en los controles técnicos hemos tenido a Lara Casero. Muchas gracias a todos, que sean felices y nos vemos el viernes.
¿Estás